Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de Contraplano. Un nuevo programa, un nuevo espacio de entrevistas que estrenamos en esta nueva temporada de Canal Saber, la temporada 2024-2025. Un espacio, un programa en el que vamos a buscar la perspectiva menos explorada de grandes temas, de cuestiones palpitantes, de temas de actualidad sobre los que está el foco o a veces no tanto el foco, pero sí el interés y la curiosidad. Por eso hemos buscado el contraplano como elemento de análisis de los temas que a veces se pierden, se diluyen o de los que nos faltan datos o nos faltan perspectivas. Así es que comenzamos con el deseo de que sea de su interés los contenidos que iremos ofreciéndoles a lo largo de la temporada. Desde luego, el contenido que les hemos preparado para esta ocasión ciertamente lo es. Es sin duda uno de los grandes retos tecnológicos, industriales, con enormes implicaciones en el ámbito económico. Estamos hablando de la electromovilidad, el coche eléctrico, la agenda de transición que muchos países se han autoimpuesto, establece una progresiva implantación del vehículo impulsado por electricidad y la progresiva retirada del tradicional motor de combustión que se alimenta de combustibles fósiles. Esto no deja indiferente a nadie. Hay quienes se muestran manifiestamente a favor de este proceso por cuestiones relacionadas con el impacto medioambiental, pero hay grandes dudas, sin duda muchas falsedades, muchas creencias erróneas, incluso algunas absolutamente asentadas. Pues para dar respuesta a esas grandes preguntas, ¿cuál es realmente la huella ecológica del coche eléctrico? ¿Cómo se está haciendo ese proceso de reconversión industrial? Tenemos hoy con nosotros a uno de los grandes especialistas en el sector de la automoción en Europa. Se trata de Luf Hoffmann, ingeniero mecánico especializado en tecnología del automóvil. Fue director regional de ITV en Alemania y director de asistencia técnica del automóvil para España y Portugal de Bosch Automotive Aftermarket, empresa de la que además fue entrenador y coordinador mundial de formación técnica comercial durante 20 años. Actualmente asesora y entrena a entidades tanto públicas como privadas, empresas del sector de la automoción y organizaciones sectoriales. Señor Hoffmann, bienvenido a Canal Saber.
Muchísimas gracias. El placer es mío.
Es un tema realmente fascinante. Los datos son muy sorprendentes. Según Rho Motion, la empresa de investigación, una de las principales empresas de investigación en el sector, y lo que llevamos de año se han vendido en el mundo 8,4 millones de vehículos eléctricos, lo cual supone un incremento del 21% con relación al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en Europa las ventas parecen estancadas y en países como España simplemente no arranca. En el primer semestre del 2024, el coche eléctrico solo ha crecido un 1,3% respecto al 2023. España es, por cierto, el país vigésimo de Europa en cuanto a penetración de la electromovilidad. ¿Por qué cree, señor Hoffmann, que en Europa el coche eléctrico no arranca?
Pues yo diría en un principio por su precio, porque en primer lugar creo que un comprador de un vehículo necesita un producto en relación a su poder adquisitivo. Y los vehículos eléctricos en un principio eran muy caros, mientras tanto han abaratado un poco. Y esta diferencia o uno la compensa por subsidios del Estado, lo que por ejemplo el Estado alemán ha hecho ya, pero por problemas de su presupuesto han anulado ahora esta subvención y por ello en Alemania esta tasa de matriculación de vehículos eléctricos ha caído y ha caído de un golpe en más de un 30%.
En cuanto al argumentario de venta del coche eléctrico, hay existe un argumentario estatal, es decir, las razones por las que determinados gobiernos impulsan la implantación del vehículo eléctrico, y luego está el argumentario final, el argumentario de venta, el argumentario que la industria automovilística utiliza para favorecer y facilitar la venta de los vehículos eléctricos. Hay dos cuestiones fundamentales. La primera, de carácter medioambiental, es decir, el menor impacto del vehículo de combustión, el vehículo eléctrico, en contraposición del vehículo de combustión. Y luego hay una razón económica. Parece que el vehículo es menos costoso, tiene un coste menor su utilización por razón del tipo de combustible que emplea. ¿Esto es realmente así? ¿Cuál es la huella de carbono que genera el motor de combustión y cuál es la huella de carbono que genera el coche eléctrico?
Sí, este es un punto muy importante, ¿no? Porque la voluntad política que está ahí a favor de la electromovilidad en realidad no es totalmente honesta, porque se fijan en la definición del efecto ambiental solamente a las emisiones del tubo de escape de un vehículo. Y está claro que un motor de gasolina o un motor diésel tiene emisiones que se pueden medir, que están reglamentadas de forma muy estricta, que llevan a la homologación con un cierto nivel. Hoy en día es Euro 6D lo que está en vigor. Pero no es verdad. Solamente por ausencia de un tubo de escape, esto no quiere decir que el impacto ambiental de un vehículo eléctrico sea nulo. No es así. Y los vehículos que se llaman Zero Emission Vehicles, lo que se puede leer en algunos de los eléctricos, por ejemplo, se refiere al hecho de que no tiene tubo de escape. Pero uno tiene que mirar todo el ciclo de vida de un vehículo, que empieza con la extracción de minerales, de materia prima, el proceso de la producción del vehículo, hasta, al fin y al cabo, uno lo lleve al reciclaje, achatarrándolo. La huella de carbono del vehículo eléctrico no resulta tan favorable, porque el punto débil desde el principio es su batería. La batería litio-ion con su materia prima y la muchísima energía que requiere para su producción deja una huella de carbono muy importante. Y uno puede decir de un vehículo de tamaño medio, 2/3 de la huella de carbono es solamente la batería, apenas 1/3 es el resto, carrocería, el acabado interno y todo el metal, plástico, cuero, lo que puede tener el vehículo.
Antes de que arranque el coche eléctrico un solo kilómetro, ¿cuál es la huella total de carbono que ya ha generado?
Depende mucho del tamaño de su batería. Y allí otra vez la cosa se pone un poco contradictoria, ¿no? Se considera cualquier vehículo eléctrico cero emisiones. Pero en realidad, un vehículo con una batería grande tiene una huella de carbono muy importante. Se puede cuantificarla. Hay estudios diferentes de este tema. En un promedio dicen que por kilovatio hora de capacidad de la batería, uno calcula en torno a 100 kilogramos de CO2 que se han emitido en la producción de la batería. Y así una batería bien grande de un vehículo de gama alta o un SUV grande que tiene baterías en torno a 100 kWh ya tiene 10 toneladas de CO2 emitido y el vehículo no se ha movido ni un metro.
¿A cuántos kilómetros equivaldría en un coche de combustión?
El vehículo de combustión sin batería, porque no tiene ninguna batería de alto voltaje, sin la batería uno puede decir un vehículo medio ha producido una huella de carbono en torno a 5 toneladas. El vehículo completo, diésel o gasolina. El vehículo eléctrico tiene con la batería algo que depende de la batería, de su tamaño, plus el vehículo que tiene en torno a 4 toneladas de CO2. Y si tú tienes 4 toneladas plus una batería, digamos, de 80 kilovatios hora, llegamos ya a 8 toneladas plus 4, 12 toneladas del vehículo. Un gasolina o diésel sale con máximo 5 toneladas desde la fábrica. Y así esta diferencia de 7 toneladas en este cálculo tiene que compensar el vehículo eléctrico con la electricidad renovable, ojalá renovable, que se utiliza para cargarlo. Y la energía no es un 100% renovable en ningún país europeo.
Hablamos de los insumos, de los materiales que se precisan para producir un coche eléctrico. La tecnología fundamental, lógicamente, es la batería, que requiere de una serie de minerales de difícil obtención. Creo que fundamentalmente el litio y cobalto, ¿no?
Sí,
otros muchos, sí, fundamentalmente. Ya.
Y son los dos productos clave en realidad, o las dos materias clave que se encuentran en la batería. La mayor parte de las baterías hoy en día, no todas, porque hay diferentes tecnologías ya en el mercado, pero las más corrientes son baterías que se llaman NMC. Contienen, el C es el cobalto en este caso, el litio en todo caso también, tienen níquel, tienen mangano también, pero el componente crítico es el cobalto ante todo. El litio también, pero el cobalto es un producto muy escaso en nuestro planeta y hay una concentración del cobalto en la República Africana del Congo, en torno a 2/3 de las existencias mundiales de este mineral. Quiere decir que uno depende completamente del Congo. Y a propósito, por este motivo, ya empresas chinas se han comprado muchas de las minas de allí. Dicen que controlan ya en torno a un 75, un 80% de las minas en el Congo, empresas chinas. Y no es ninguna coincidencia. Y el cobalto es muy caro, oscila el precio por tonelada según situación del mercado, entre 20.000 y 80.000 euros más o menos, una tonelada de cobalto. Porque de litio hay más recursos en el mundo, pero la extracción de litio también es problemática por su efecto ambiental. Se lo ve en América Latina. En el famoso triángulo de litio ahí entre Bolivia, Chile y Argentina, donde extraen el litio de aguas subterráneas, pero bombeando esta agua a la superficie en una zona de desierto, prácticamente es el desierto de Atacama, una de las zonas más secas de este planeta, y ahí gastan millones y millones de litros de agua por día extrayendo agua con un contenido de litio. Evapora el agua ahí en el desierto y luego recogen el litio, tienen que lavarlo, tienen que procesarlo y luego lo transportan en camiones a la costa donde lo ponen en barcos. Todo este proceso no es nada amigable al medio ambiente. Y en el Congo, el trabajo de menores de edad también es un escándalo del que uno no quiere hablar mucho en Europa. El cobalto, ahí hay muchas minas muy pequeñas donde trabajan hasta niños pequeños. Hay estimaciones de NGOs de en torno a 20.000 niños sospechan que trabajen en estas minas pequeñas en el Congo. Y estos son efectos, o se puede decir daños colaterales, para tener un poco sarcástico casi, pero uno tiene que preguntarse, ¿de verdad es justo y es aceptable eso? Hay gente que dice, nos destruyen, por ejemplo, en Bolivia, aquí, el medio ambiente, para tener coches libres de tubo de escape en Europa, en América, en países asiáticos.
Es ciertamente una situación un tanto compleja, porque la producción de este tipo de producto, del vehículo eléctrico, depende en una importante medida de factores exógenos, es decir, fundamentalmente del aporte de esos materiales, de esos insumos que están localizados en zonas del planeta, en muchos casos de difícil control, ¿no? Esto es una de las múltiples complejidades a las que tiene que hacer frente la industria. ¿Cuál es la posición? ¿En qué momento le pilla a la industria automovilística europea este proceso, estas agendas de transición ecológica que se están estableciendo en numerosos gobiernos, en el contexto de la Unión Europea y otros países europeos? Porque hay que recordar que la industria automovilística ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo industrial europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos 70 años, la fabricación de vehículos ha generado millones de puestos de trabajo, ha representado un porcentaje nada desdeñable del PIB de países pues como Alemania, singularmente Alemania, pero también España, Francia, Italia. ¿En qué momento se encuentra la industria automovilística y cómo afronta este proceso de reconversión, de transformación a un nuevo escenario en el que progresivamente se impone la movilidad eléctrica?
Es un punto muy delicado que acabas de tocar, ¿no? La imposición de la electromovilidad. Y ahí veo yo como ingeniero con, digamos, un ojo muy abierto a opciones tecnológicas. Ahí veo yo un problema enorme. La industria del automóvil en sí no quería dejar el motor de combustión y sustituirlo rápido por la electromovilidad. Porque en el momento, y todavía hoy, la profitabilidad de los productores de vehículos depende por muy gran parte del motor de combustión. Y además, el motor de combustión y más el diésel aún que el de gasolina, es un factor de empleo. La complejidad de un motor diésel con todos sus componentes y el tratamiento de gases de escape después, el complejo sistema entero este necesita mucha mano de obra, empezando con los diseñadores de los sistemas, muchos ingenieros trabajando ahí, pero también muchísimos mecánicos altamente cualificados que montan, que instalan, que producen estos sistemas. Y en cambio, un tren de tracción puro eléctrico tiene muchísimo menos en componentes. Quiere decir que tiene un impacto negativo también al empleo. Todas las marcas grandes, no quiero nombrar ninguna para destacarla ahora, pero se lo ve por muchas partes, están reduciendo sus plantillas o están cerrando centros de investigación sobre motores de combustión. Trasladan esta competencia a China ahora. Y esto es lo paradójico. Estamos apostando aquí por la voluntad política, completamente por la electromovilidad. La electromovilidad tiene su origen por gran parte en China, las baterías ante todo, respectivamente las celdas de las baterías, 3/4 de las baterías del mundo, se puede decir, son de origen chino. Entonces tenemos el empleo en China y la competencia en China. Pero los chinos no prohíben el motor de combustión. Esto es lo casi ridículo, diría yo. Los chinos dicen electromovilidad, sí, la fomentamos, tienen muchos subsidios. La batería y el vehículo eléctrico entero, de verdad, goza de unas subvenciones enormes en China. No solamente para el mercado chino, exportan a Europa en escala muy grande hoy en día. Pero la tecnología que estaba fuerte aquí, la del motor de combustión, aquí se quieren prohibir a partir del año 2035, con la consecuencia de que todo este know-how, toda esta maquinaria, estos centros de desarrollo, todo, poco a poco van trasladándolo a China y los chinos siguen produciendo ahí motores de combustión. Porque en muchas partes del mundo el motor eléctrico no es ninguna opción. Siempre miramos un poco ahí a nuestro propio ombligo, ¿no? Claro, estamos aquí en Europa, aquí la electromovilidad es un tema, pero si uno mira a otros países asiáticos, por ejemplo, menos desarrollados, miramos a un mercado gigante que es India. En India la electromovilidad no es ningún tema. La gente aspira a tener movilidad por un vehículo pequeño y asequible y que tendrá seguro el motor de combustión. Pero la gran mayoría de los compradores o no se puede permitir un vehículo eléctrico o no tienen la infraestructura de carga y por ello el vehículo con motor de combustión no está obsoleto y no está muerto en absoluto. Pero en Europa, por medidas políticas, lo están prácticamente matando ahora y otros se benefician de eso. Y uno de los beneficiarios grandes es China. China nos manda la tracción eléctrica, evidentemente beneficiándose económicamente, y recibe la tecnología convencional y la sigue desarrollando y produciendo. Y eso es de verdad paradójico. Fomentamos con la fuerza con la que se quiere imponer la electromovilidad en Europa, se fomenta la industria china y se afecta a la industria europea, que depende todavía mucho del beneficio por motores convencionales, motores de combustión. Y esto no es lógico en mi punto de vista. Es ideológico, pero no lógico.
Claro, aquí hay dos cuestiones que inciden de forma fundamental en la viabilidad de la electromovilidad. Una es la infraestructura disponible, es decir, los puntos de carga, y otra es la disponibilidad de caudal energético suficiente, ¿no? Respecto a la primera cuestión, según ANFAC, en España existen 32.400 puntos de recarga, un 60% más, por cierto, que el año anterior. Aunque el parque de vehículos eléctricos ha aumentado en un 50%. Según la Asociación Europea de Fabricantes Eléctricos, España está en el sexto lugar en cuanto a puntos de recarga, aunque lógicamente es una infraestructura insuficiente si imaginamos un parque móvil el año 2035 fundamentalmente basado en el coche eléctrico. Lo mismo ocurre con la cuestión energética. ¿Usted cree que Europa es capaz de generar suficiente energía, pensando en ese horizonte del año 2035, para abastecer a un parque automovilístico fundamentalmente basado en el coche eléctrico?
Bueno, de la capacidad yo diría que sí, porque la producción eléctrica en Europa en general es suficiente y puede también suministrar la energía necesaria para una flota muy grande de vehículos eléctricos. La cuestión es primero si la distribución de esta energía está lo suficientemente desarrollada. Porque uno tiene que imaginarse un hogar, lo sabe creo que todo el mundo, tiene alguna potencia contratada, digamos en torno a 5 kilovatios. Esto es lo que puedo sacar ahí de la red pública, puedo encender un horno, un aire acondicionado, a lo mejor debería de esperar con la máquina lavadora porque a lo mejor se me salta ya algo ahí. Pero un vehículo eléctrico para cargarlo con la velocidad necesaria, requiere potencias de carga hoy en día, digamos, de un mínimo de 50 kilovatios, lo que no sería mucho ni siquiera. Hay puntos de carga de alta potencia que ya llegan hasta, en algunos lugares, 350 kilovatios. Si yo me acerco con un vehículo grande, con una batería muy grande, y la quiero cargar, de este famoso lapso hay entre 20% hasta 80%, y quiero alcanzar esto en, digamos, 15 o 20 minutos, lo que es un objetivo que algunos vehículos ya pueden cumplir inclusive, ahí sacan una energía tan fuerte de la red que corresponde a 30, 40, 50 hogares. Quiere decir que si yo necesito la capacidad de carga para un cierto número de vehículos, quiero poner ahí en línea 6 puntos de carga para que 6 puedan cargar al mismo tiempo, ya tengo una potencia ahí instalada que corresponde a un pueblo entero con todos sus hogares. Y la cuestión es si la red de distribución ya está suficiente para esto. Y yo creo que no. En Alemania tampoco. Y si tú quieres instalar un punto de carga privado, por ejemplo, tú tienes un garaje al lado de tu chalet, porque la mayor parte de los compradores de coches eléctricos son gente, digamos, de poder adquisitivo. Si tienen ahí su propio punto de carga, que tienen normalmente entre 11 o hasta pueden ser 22 kilovatios, es el mismo tema. si la casa en sí tiene 5 o 7 kilovatios, plus ahora 22 kilovatios por el punto de carga del vehículo, tengo que aumentar mi plan con mi suministrador eléctrico notablemente. Y ahí hay limitaciones definitivamente. Un vehículo eléctrico, a pesar de la huella de carbono de su batería, es una buena solución a largo plazo si uno siempre lo carga con energía renovable. Pero ahí también hay situaciones muy diferentes que dependen de los países. La comunidad europea en su promedio tiene una huella de carbono de en torno a 250 gramos por kilovatio hora. Y esto es lo que tengo que tener en cuenta también. A propósito, lo que me parece muy paradójico, China fomenta también en su parque del automóvil la electromovilidad fuertemente, pero China es el país que más depende de la energía del carbón. Son plantas de carbón que producen ahí 2/3, creo que actualmente son un 68%, es solamente energía de carbón, plus plantas de gas natural y de gasoil. La electricidad en China es altamente fósil, pero fomentan la electromovilidad y allí la kilovatio hora viene con una huella de carbono de en torno a 1.100 gramos. El promedio en Europa 250 gramos, en China 1.100. Quiere decir que cada coche eléctrico que se vende en China efectivamente empeora las emisiones de CO2 a nivel nacional.
Hay que decir que China genera un tercio de la huella de carbono total del planeta. Creo que está en torno a la cuota china, en torno a un 33%.
Está en torno a un 33% solamente China. Para compararlo, toda la comunidad europea está en torno a un 7% de la contribución a las emisiones mundiales.
Y de ese 7%, en cómputo agregado, ¿qué huella de carbono genera la movilidad europea? El vehículo de combustión eléctrica.
Yeah. Bueno, el vehículo convencional, ahí hay cálculos del Eurostat, de la Agencia Estadística de la Comunidad Europea. Uno llega a la conclusión que el vehículo de coches, ahí los camiones están en este momento no considerados, porque camiones eléctricos hay algunos ya, pero es algo que apenas está empezando. Si miramos los coches, todos los coches de la Unión Europea contribuyen en su totalidad menos de 1% a las emisiones CO2 del mundo. Es un 0,97 más o menos según Eurostat. Y este 0,97%, para reducirlo, claro, es un objetivo muy honorable, no es nada criticable, pero la ilusión: estamos reduciendo emisiones de coches en Europa y salvamos el clima mundial. Esta ilusión es más que ridícula. Y la cuestión para mí es si este efecto marginal que solamente tiene la electromovilidad en Europa para el mundo, si este efecto marginal justifica un daño bastante grave para la industria del automóvil en toda Europa. Y en mi punto de vista no es muy constructivo lo que se lee mucho. ¿Por qué se ha perdido la industria europea esta tendencia a la electromovilidad? ¿Por qué vienen tan tarde ahora? Para mí la cuestión es, ¿qué es lo que han vendido? Han vendido hasta hoy lo que quería el mercado. Y el mercado nunca ha querido vehículos eléctricos, sino tradicionalmente en Europa hasta hoy la gran mayoría de los vehículos vendidos tienen motor de gasolina o diésel o son híbridos con motor de gasolina o también hay algunos híbridos con motor diésel. Esto es lo que se vende bien. La electromovilidad se vende por esta imposición política ahora solamente. Y por ello, mi opinión personal es, bueno, yo he trabajado muchos, muchos años en la industria del automóvil, pero no es por ello que la quiera proteger o exculpar. La industria del automóvil no ha perdido una tendencia, simplemente ha suministrado al mercado lo que quería el mercado, lo que se vendía bien. Y ahora, por imposición política, esto está cambiando y está cambiando de forma demasiado brusca en mi punto de vista. Yo soy un aficionado de la electromovilidad, para que no me malentienda el público en este sentido. Yo he tenido un coche eléctrico pequeño en el año 1997 ya. Toda la gente me estaba mirando, ¿qué está conduciendo este tío ahí? Era un vehículo súper pequeño eléctrico. Yo estoy a favor de la electromovilidad, pero la electromovilidad se tiene que ir desarrollando según necesidades del mercado en primera línea y no por la voluntad de algunos políticos que imponen al comprador lo que él no quiere e imponen en paralelo a la industria lo que no es bueno para la industria en este momento. La electromovilidad es la movilidad del futuro, pero yo no veo ningún sentido en una imposición brutal ahora que deja muchos daños colaterales. Es mi opinión personal sobre este tema.
Parece que lo más aconsejable sería adaptar la implantación o acompasar la implantación al crecimiento progresivo, paulatino de la demanda y sobre todo a la adaptación real de la industria automovilística a los parámetros de producción del vehículo eléctrico.
Eso es, y no abrir ahora el hueco para la industria china, porque por falta de vehículos pagables a un buen precio en Europa, ahora están llenando este vacío ante todo marcas chinas. Y puestos de trabajo en Europa hoy en día dependen mucho del vehículo convencional. Y yo lo veo mejor una transición paulatina según necesidades del mercado y no por imposición pensando en este menos de 1% de las emisiones de CO2. Y a propósito, esto sería un ahorro en CO2 si uno apagara, si uno anulara hoy mismo todos los vehículos convencionales. Si ahora un 0,90% si uno anula todos los vehículos convencionales hoy en día y la fuerza ahí que exergen sobre la electromovilidad ahora va a aportar solamente a una pequeña fracción de este 0,97%. El efecto es mínimo, pero el impacto, digamos, hasta el daño que uno puede hacer esto, daño económico y también puede ser un daño social, es bastante grande.
Ciertamente hay dos escenarios bien diferentes. Por una parte está la movilidad de proximidad, donde el coche eléctrico ya aparece realmente competitivo. Estamos hablando, pues, fundamentalmente de aquellas personas que utilizan el vehículo eléctrico para desplazamientos cortos, fundamentalmente urbanos, también determinados vehículos de servicio público, taxis, repartidores, donde el coche eléctrico ya ofrece unas prestaciones realmente interesantes. Y luego está el gran desafío, el gran reto de los vehículos capaces de abordar, acometer grandes distancias con autonomía, ¿no? Que tienen ya indudablemente la barrera de entrada del precio en este momento muy elevado y luego las incertidumbres que, como comentábamos, ocasiona o plantea la infraestructura, ¿no? Aquí se produce un fenómeno muy curioso que los expertos han bautizado como el range anxiety. La ansiedad que experimenta el conductor de un vehículo eléctrico cuando tiene que recorrer una larga distancia y tiene la duda, la incertidumbre de la disponibilidad próxima de un punto de carga. En todo caso, es una cuestión, como ya hemos visto, enormemente compleja y la implantación está siendo un tanto abrupta. Pero nos gustaría situar en la balanza las cuestiones positivas y las negativas. Hay de ambas. A su juicio, señor Hoffman, ¿cuáles son esos aspectos beneficiosos, positivos de la electromovilidad en el contexto actual y cuáles son los aspectos más negativos?
Sí, muy positivo es lo que acabas de mencionar, que la electromovilidad ya hoy en día tiene una ventaja enorme, porque cualquier vehículo convencional los gasolina más que los diésel no van con buena eficiencia en tráfico urbano. Si tú tienes muchas fases donde estás parado, si tú mueves el coche, si tiene cambio manual, mucho en primera, en segunda marcha, porque te mueves ahí en una fila enorme de vehículos, tienes cebras, tienes semáforos, rotondas, todo. Esta no es ninguna condición muy eficiente para un vehículo convencional. Ahí tiene su fortaleza el vehículo eléctrico, porque en tráfico urbano llega a una autonomía inclusive mucho más grande que en autopista o en autovía. Pero con vehículos convencionales suele ser al revés. Y además la autonomía. Yo siempre he viajado mucho, también por trabajo, y para mí etapas diarias de, en algunos casos, de más de 1,000 kilómetros siempre han sido normales. Para mí un vehículo eléctrico no sería ninguna opción hoy en día. Un diésel, yo soy gran aficionado del diésel desde siempre, el diésel que me permite con un tanque autonomías hasta 1,200 kilómetros. Esta es una solución ideal para mí. Uno ve ya aquí en España que el híbrido de gasolina hoy en día es lo más popular entre los taxistas, ante todo de una famosa marca japonesa, ¿eh? Se ve una dominancia ya ahí entre los taxis. Y antes eran vehículos diésel. Yo me acuerdo cuando yo vivía en España, en torno al año 2002, 2005, todos los taxis eran diésel. Hoy en día son híbridos de gasolina, porque los taxistas saben que la tracción eléctrica, aunque es de tiempo parcial solamente, les ahorra mucho combustible. Un vehículo totalmente eléctrico, como taxi urbano, yo lo considero una solución ideal. Pero en cuanto yo tenga que hacer ruta larga, ahí veo más ventaja del coche convencional, ante todo del diésel, porque para tener una autonomía grande necesito inevitablemente una batería muy grande. Y una batería muy grande no la puedo instalar en un vehículo compacto. Por ello, los que más autonomía tienen hoy en día, hay coches eléctricos que han superado ya los 500 kilómetros. Pero estos son SUV o limusinas súper grandes que tienen ahí una batería de hasta 750 kilos de peso montada ahí en la parte baja en el chasis. Si yo voy con un SUV de 2,7 toneladas y con una batería enorme para hacer mi compra al supermercado, esto, en mi punto de vista, no tiene sentido. Esto no es ecológico. Ahí un coche pequeño eléctrico y más asequible, y estos son los que faltan en el mercado ahora todavía, esta sería una solución. Y por ello, yo salgo siempre del punto de vista, uno debería de dar al cliente siempre la opción que más ventaja le dé en su decisión de compra. Y si yo viajo mucho por ruta larga, ¿por qué me quieren prohibir el diésel a partir del 2035? ¿Por qué quieren obligarme a comprar entonces un vehículo eléctrico? La tecnología de baterías va progresando, por supuesto, y las autonomías poco a poco están creciendo, pero están lejos de las autonomías realistas de un motor de gasolina y muy por debajo de las que uno puede alcanzar con un motor diésel. Y esta opción debería de tener el comprador y también el productor del vehículo de ofrecerle al comprador lo que él quiere, lo que más le beneficia en este mundo.
Hemos hablado exclusivamente del vehículo eléctrico en contraposición al vehículo tradicional de combustión, pero hay una tercera tecnología que son los motores híbridos, los vehículos híbridos, mejor dicho, tanto enchufables como no enchufables, es decir, aquellos que simultanean el motor de combustión con un pequeño motor eléctrico. Este tipo de vehículos, señor Hoffman, ofrecen prestaciones interesantes, realmente compensa el sobrecoste que tiene el vehículo híbrido respecto a un vehículo de combustión.
En general, sí, porque el componente, si uno mira de qué consiste un vehículo eléctrico, puro eléctrico, su componente más costoso es la batería, siempre. Una sola batería, depende del tamaño, por supuesto, pero una batería sola ya puede tener un precio de más de 30.000 euros hoy en día. Hasta un vehículo pequeño apenas va a tener una batería de menos de 15.000 euros de valor. Y si uno lo pone en relación con el precio del vehículo total es un porcentaje muy alto de lo que representa la batería en sí. Porque el híbrido tiene una batería muy pequeña. Simplemente para cuantificarlo un poco, un híbrido normal hoy en día tendrá una batería en torno a 1 kWh, a lo mejor 1,5. Un vehículo eléctrico pequeño estará entre 20 y 25 kWh. Ya es mucho más. Pero los grandes, ya lo he mencionado, pueden superar 100 kWh. Y el precio de la batería es tan importante que un híbrido de gasolina, por ejemplo, siempre puede costar muchísimo menos que el mismo vehículo con tracción total eléctrica, simplemente por el tamaño de batería, que puede ser muy pequeño. Y además, el híbrido me da la posibilidad de seguir con el tanque de combustible hasta necesitar repostar. Voy a cualquier gasolinera, puedo repostar y sigo mi viaje. No tengo lo que dijiste muy bien, esta ansiedad de la autonomía del vehículo. Y esto es algo que también supone para mí un obstáculo grande a la divulgación del vehículo eléctrico, porque tú lo dijiste muy bien y mi experiencia también es de los dos vehículos eléctricos que he tenido. Si yo ando en mi vehículo eléctrico y miro ahí al indicador de carga del vehículo y lo comparo con un reloj de gasolina o de diésel, es de verdad impactante. Uno acelera una vez, uno ve ya va hacia el sur. Esto y este efecto da miedo a la gente.
Es este un aspecto crucial de todo el proceso. Explíquenos cómo se reciclan las baterías de los vehículos eléctricos.
Este también es un punto bastante crítico y los que quieren promocionar a la fuerza hoy en día la electromovilidad dejan este tema también aparte. Es igual que la materia prima, de dónde sale cobalto, de dónde sale litio. Luego, al final de la vida útil del vehículo, hay que reciclarlo lo más posible. Y un vehículo convencional tiene la posibilidad de reciclarla por muy gran parte. Hay relativamente poco que queda como basura de verdad al final. Pero la batería es el punto difícil también del vehículo eléctrico. Y la batería puede ser, ya lo he mencionado, puede ser bastante grande. Puede tener un peso hoy en el mercado de hasta en torno a 750 kilos, la batería sola. Esta batería necesita un proceso de reciclaje que hoy en día todavía no está establecido. Tenemos ya las baterías de litio, por ejemplo, de teléfonos móviles, de ordenadores portátiles. Lamentablemente, muchos móviles que están estropeados, la gente lo tira al contenedor residual. Lo que se recicla hoy se lo suele hacer con dos procesos que no son nada ecológicos, ni el uno ni el otro, lamentablemente. O lo queman todo para fundir los metales, pero queman también componentes de plástico, producen muchos gases tóxicos que hay que limpiar y neutralizar luego, y luego se puede extraer de lo que se quema ahí ciertas materias primas. Es un proceso. O se disuelve la batería entera en un baño de un ácido caliente. Pero para hacerlo en escala industrial, uno necesita piscinas enormes de ácidos que se puede usar algunas veces, pero cuando se va agotando este ácido, quedan unos líquidos altamente tóxicos y son difíciles luego para neutralizar. Además, también requiere energía este proceso. Lo que intentan hacer hoy en día, pero está todavía en desarrollo, es primero descargar las baterías, porque este es también un punto. Si la tiro a una trituradora de estas industriales, tengo ahí de verdad unos fuegos pirotécnicos de primera clase. Y además yo anulo una energía utilizable. ¿Qué hacen hoy en día? El estándar hoy, es muy triste, ponen calentadores a las baterías y lo hacen manualmente. Es trabajo manual, muy costoso. Descargan las baterías con resistencias eléctricas que se calientan y lo soplan con ventiladores ahí a la atmósfera. Prácticamente despilfarran esta energía. Y hay hoy en día proyectos de investigación si primero se puede descargar la batería aprovechando la energía de la misma batería luego para su proceso de reciclaje. Esto es mucho mejor, mucho más avanzado, pero estas tecnologías están en el momento todavía más en un estado de desarrollo. No tenemos todavía el proceso industrial totalmente establecido. Y por ello el reciclaje de vehículos eléctricos que ya han llegado a su fin de la fase de uso, en el momento no hay procesos de verdad establecidos.
Podemos son muchas las incertidumbres que se ciernen sobre el sector y sobre todo el modelo de electromovilidad. Y además, vemos que hay con frecuencia fenómenos del llamado greenwashing.
Greenwashing es una palabra muy buena sobre eso, pero son problemas que se pueden solucionar, seguro, pero hay que tenerlo en cuenta y por ello decir hoy en día, comprador de un vehículo, si tú decides por un gasolina o un gasoil, es una porquería y es tecnología obsoleta. Compra el eléctrico. El eléctrico es amigable al medio ambiente. No causa contaminación de ninguna forma. Es simplemente una mentira. La realidad es todavía muy diferente. Y un vehículo grande eléctrico, creo que en toda su vida útil, apenas llega con su huella de carbono, llega a par con un vehículo diésel. Apenas después de, digamos, 200,000-250,000 kilómetros. Si uno de verdad considera desde la extracción de los minerales hasta el reciclaje del vehículo. Y uno tiene que mirarlo entero. Este análisis de ciclo de vida, en inglés se lo llama LCA, Life Cycle Analysis, y ahí uno puede de verdad analizar con ciertas asunciones, claro, de cuántas emisiones tiene la extracción de litio en Argentina, por ejemplo. Uno no puede cuantificarlo hasta el miligramo, pero uno tiene estimaciones realistas. Y si uno compara así vehículo eléctrico con un vehículo convencional, los dos estarán más o menos a la misma altura. Y por ello yo no entiendo esta presión ahora de acabar con los vehículos convencionales y ponerlo todo eléctrico. Esto va a funcionar cuando tengamos completamente la energía renovable para todos y en cantidades suficientes. Poner nuevas plantas de carbón para generar la electricidad para vehículos eléctricos sería de verdad absurdo. Y eso es lo que está pasando en China. Están todavía construyendo un número grande de nuevas plantas de carbón para suministrar la energía necesitada ahí.
Bueno, una conversación realmente interesante que nos ha permitido profundizar en una cuestión que marca de forma importante la agenda de muchos países. Hablamos de la transición ecológica. La electromovilidad es uno de los ámbitos, los aspectos realmente relevantes en este proceso. No es el único, pero ciertamente el proceso del cambio climático es un proceso evidente como consecuencia de la acción humana y es un proceso que puede comprometer la continuidad de determinados recursos naturales y también de las condiciones de vida en el planeta. Por eso es fundamental que se aborden políticas y que se establezcan itinerarios hacia un modelo de vida social, de vida económica más medioambientalmente sostenible. El señor Hoffmann, que por cierto fue pionero de la electromovilidad, porque como nos comentaba, en los años 90 fue propietario de un vehículo eléctrico. ¿Tendría, señor Hoffmann, de nuevo, sería propietario de nuevo de un vehículo eléctrico?
Mientras tanto he tenido uno, pero para el tráfico urbano, un coche muy pequeño, pero de verdad luego lo vendí simplemente por falta de puntos de carga disponibles. en Alemania estaba creciendo por unos años de subvención fuerte. El parque de vehículos eléctricos creció mucho más rápido que el número de cargadores disponibles y yo me quedé con este vehículo con 130 kilómetros de autonomía. De verdad, de vez en cuando abandonado, no encontré cargador disponible.
Pues el señor Hoffman, ingeniero mecánico especialista en tecnología del automóvil, que nos ha acompañado en esta primera edición de Contraplano. Señor Hoffman, muchas gracias.
Un gran placer.
Y muchas gracias también, naturalmente, a todos ustedes por prestarnos su tiempo, su atención en esta ocasión y en torno a un tema tan absolutamente fascinante. Como ven, con posiciones claramente encontradas, partidarios, detractores, todos ellos, sin duda, manejan argumentos verosímiles y aceptables y razonables, pero hay un enfoque, una perspectiva que nosotros queremos abordar siempre con el aporte de datos desde el rigor, desde la objetividad y, por supuesto, siempre con el abordaje científico de este tipo de cuestiones. Bueno, pues es el primero de otros muchos relatos que les iremos desgranando a lo largo de esta temporada aquí en este nuevo espacio Contraplano que les espera en Canal Saber. No olviden suscribirse, que siempre se agradece, y compartirlo. Si es de su agrado, su interés, o si conocen a alguien, bueno, pues que quiera conocer algo más sobre el coche eléctrico. Hasta una próxima ocasión. Que sean muy felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.